Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 10 de diciembre del 2013. En breve, ya como todos los días, pues nos acompañarán nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, este martes 10 de diciembre, Día Mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya se cumplen 65 años. En esta fecha, también marcada por la represión en Cuba, qué irónico, se reportan múltiples arrestos a lo largo y ancho de la isla. Entre los nombres que fluyen a esta hora, Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, su esposo Ángel Moya, desde Pinar del Río, Raúl Risco Pérez, Cariat Buronaga en Matanzas, así como otras colegas de las Damas de Blanco, Jorge Ferias Jardines, así como Roneires Leiva Salas en Baracoa, y de última hora Félix Navarro. Estos son algunos de los nombres de los opositores que se reportan sido apresados en las últimas horas por el aparato represivo. También en esta fecha, pues se inició el encuentro sobre derechos humanos de estado de SAT, que se mantiene pues rodeado por el aparato represivo e imposibilitándole la llegada de los invitados al mismo. En otras noticias de última hora, en la cita mundial de homenaje al recién fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, hoy el presidente norteamericano Barack Obama fue uno de los oradores. Antes de ir al podio, estrechó la mano del gobernante cubano Raúl Castro. Posteriormente, el mandatario norteamericano en su discurso expresó que hay líderes que apoyan al fallecido Nelson Mandela, pero no toleran las disidencias en sus propios pueblos. Editorial del diario The Washington Post dice que Antonio Rodiles se enfrenta con valentía al régimen de Castro. Y presidente de Galicia ignoró dos invitaciones que le hiciera la Unión Patriótica de Cuba y solo se reunió con la nomenclatura cubana. Rescatan cuerpos sin vida de balsero de la isla, acá en la bahía de Biscayne, mientras que continúa la búsqueda de otros dos desaparecidos. Desde Moscú se reporta el perdón de Rusia al 90% de la deuda cubana. Y desde Venezuela se informa que ya fue liberado en esta jornada el general opositor Ramón Lozada Saavedra. Y finalmente, de la prensa nacional, cientos de despidos en fábricas de cemento de Cienfuegos, reporta la prensa independiente en el portal Cubanet. Entrando en tema, ya como todas las tardes, un placer este martes presentar a mi querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a nuestro querido Pendaz y a nuestra querida Ofelia, así como a todos los que se unen en el día de hoy a Cuba al Día. No sé, Tomás, si hoy que nació la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48, luego de la Segunda Guerra Mundial, sentirme reconfortada por eso, o muy triste porque nuevamente se repite y se repite y se repite la historia de violencia y de terror contra el pueblo cubano por parte de esa dictadura un año más.
¿Cómo no? Para eso ya tenemos a nuestro invitado en línea. Como siempre, Cari, si en algo hay que reconocer es la constancia del régimen cubano, siempre ha sido consecuente en su manera de operar implacablemente contra cualquier perspectiva de oposición. Ya tenemos en línea telefónica en esta jornada del 10 de diciembre, Día Mundial, el Día Universal de los Derechos Humanos, proclamado ya hace 65 años, como bien dijiste, Cari. Tenemos en línea telefónica a José Daniel Ferrer desde Palmarito de Cauto, allá en el oriente cubano, con su perspectiva. De última hora estábamos escuchando un reporte de un Paco sobre todos los arrestos a lo largo y ancho de la isla. Ferrer, buenas tardes, como siempre un placer en el programa y una vez más la mano del castrismo clara en los que persiguen.
Sí, sin duda, Tomás, y gracias por invitarme. Me abrazo fraterno para ti, para Cari, para todos en la emisora y para los oyentes del programa. Un fuerte y fraterno abrazo a todos.
Igualmente para ti, Ferrer.
¿Qué es lo último que tienes, José Daniel?
Bueno, sí, mira, lo más importante de todo lo que está ocurriendo es que, sin dudas, las fuerzas prodemocráticas continúan avanzando en la Cuba de hoy. Es decir, un sinnúmero de actividades pro-democracia, de actividades a favor de los derechos humanos en conmemoración del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mucha represión, es obvio, no se puede esperar otra cosa de un régimen tiránico como el de los Castro, ¿no? Mientras Raúl por allá se le veía muy alegre de que el presidente norteamericano le tendiese la mano, el régimen raulista sigue tendiéndole a la población palos, golpes, tonfa, prisión, tortura. Hemos tenido detenciones que van desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Pero no cabe duda de que las fuerzas prodemocráticas hoy están teniendo éxitos y victorias en muchas partes del país. Te podía citar una que es reflejo de lo que está pasando en otros pueblos. Aquí en Palmarito de Cauto, una veintena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba realizaron un acto público en medio de la calle, luego protagonizaron una marcha con una larga pancarta que decía "Viva la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ¿no? Conmemorando el 65 aniversario de esta declaración, y apenas tres o cuatro personas se mostraron agresivas. Y lo más llamativo, nuestros activistas han perseverado durante meses a ataques de fuerza especiales hasta con armas largas. Ahí ya se había dado un evento donde la población salió en defensa de nuestros activistas y las fuerzas especiales con armas largas y todo, escudos, chalecos, antibalas, etcétera, etcétera, tuvieron que salir huyendo, tuvieron que irse de allí solo hace unos meses de eso. Y hoy lo que trajeron fue cerveza, ron y niños sacados de la escuela para tratar de opacar la exitosa actividad de lo nuestro. Pero así también en Mafo Contramaestre, en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, donde hay cerca de 20 damas de blanco detenidas, varios activistas nuestros golpeados, más de 20 damas de blanco sitiadas en una vivienda, pero decenas de activistas que exitosamente se han manifestado hoy en Altamira, en Villahermosa, en Sueño y en otras partes de la ciudad, y así también en otras partes del oriente, del centro y del occidente del país. Vamos avanzando, el pueblo se va sumando y vamos a tener libertad, democracia y derechos humanos más pronto de lo que muchos puedan quizás pensar.
Quiero compartir contigo, porque no sé, no creo que ustedes tengan acceso a las páginas de Cuba Debate, el cierre del discurso precisamente en la ceremonia religiosa de Nelson Mandela, de Raúl Castro, y dijo así: Nelson Mandela no pasará a la historia por los 27 años consecutivos que vivió encarcelado, sin ceder jamás en sus ideas. Pasará porque fue capaz de arrancar de su alma todo el veneno que pudo crear. Tan injusto castigo por la generosidad y la sabiduría con que a la hora de la victoria supo dirigir tan brillantemente a su abnegado y heroico pueblo, conociendo que la nueva Suráfrica, y esto me produce escozor en la piel, no podría jamás construirse sobre cimientos de odio y de venganza. Dame tu reacción a estas palabras.
Oye, mira, simplemente decirte que si Nelson Mandela va a pasar a la historia por eso, desgraciadamente Raúl Castro y Fidel Castro van a pasar a la historia, van a quedar en la historia por todo lo contrario, por seguir promoviendo odio, venganza, violencia contra personas pacíficas, contra un pueblo pacífico, contra un pueblo que quiere precisamente libertad, respeto a los derechos humanos, democracia, todas esas cosas que defendió Mandela. Barack Obama, según un mensaje que me llegó luego de saludar a los presidentes y a los dictadores, como es el caso de Raúl Castro presente allí, dijo que muchos líderes que se mostraban solidarios con la lucha de Nelson Mandela por la libertad, no toleraban, ¿no?, la disidencia en su propio pueblo. Más directo no pudo ser. Me imagino que lo dijo precisamente por Raúl Castro y quizás otro líder ahí, que no sé ahora cuáles eran los otros líderes.
Maduro, entre otros.
Bueno, está
Nicolás Maduro. Bueno,
está Ferrer, sí. Robert Mugabe y también, Mugabe y también el líder de China.
Ajá. y Nicolás Maduro.
Ahí está. Mejor, más claro no podía ser.
Exacto.
Es decir, es completamente hipócrita Raúl Castro, como siempre lo fue también o lo ha sido su hermano, al pronunciarse de esa manera, porque ellos representan todo lo contrario a lo que representó Mandela. Ellos representan violación a los derechos humanos, negativa que un pueblo decida su futuro, violencia, venganza, terror, es lo que representan ellos.
Gracias, Ferrer. Vamos a mantenernos aquí en Cuba al Día. Regresamos en breve con una dama de blanco para que nos dé sus impresiones sobre este día, Día Universal de los Derechos Humanos, proclamado ya hace 65 años.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial, para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
Hoy es el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué está pasando en la sociedad civil cubana hoy día? Entérese a las 4 y a las 9 con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
Bueno, regresamos aquí, mi colega Carey Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, a Cuba al Día, este martes 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, 65 aniversario, nos vamos hacia Matanza, tenemos en línea telefónica una de las mujeres, me refiero a la líder de las Damas Blancas, ahí en la ciudad de Cárdenas, que más ha sufrido el asedio del aparato represivo. No podíamos dejar de pasar este día sin tener como invitada aquí en este espacio brevemente a Leticia Ramos Herrería. Leticia, buenas tardes, bienvenida. Muchas de tus colegas ya a esta hora presas por la seguridad del Estado. ¿Cuál es la situación ahí en Cárdenas?
Bueno, un abrazo, Tomás y Cari, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar en su programa nuevamente. Bueno, aquí en la ciudad de Cárdenas y Colón han habido más de 15 arrestos de damas de blanco. Habían salido en la calle celebrar, como es costumbre en todos los países, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Algunas repartieron declaraciones de derechos de Carta Universal de los Derechos Humanos y fueron detenidas. Dos casos aquí en Cárdenas, de Mercedes, de la Guardia Hernández y Olavia Hernández, que fueron brutalmente detenidas, llevadas a instrucción penal aquí en la ciudad de Cárdenas.
Leticia, con tu permiso, un momento, te vamos a pedir si puedes moverte, no sé si tienes un móvil en la mano o podemos tener una mejor recepción, porque por momento te perdemos y sufrimos mucho el acaleado de audio. Por favor, si puedes hablar ahora, a ver si te escuchamos mejor. ¿Leticia? No, la perdí. Leticia, no te escuchamos ahí. Por favor, si nos escuchas, si puedes moverte de la zona donde estás, porque no te escuchamos nada.
Bueno, mira,
ahora sí, cómo no, adelante.
Bueno, le estaba diciendo que hemos tenido aquí en la ciudad, en la provincia de Matanzas, más de 15 arrestos de damas de blanco, porque hubo una convocatoria de salir a las calles mejor vestidas de blanco y declaraciones universales de derechos humanos, cosa que nos asiste. Fueron detenidas más de 15 damas de blanco entre la ciudad de Cárdenas y Colón. El caso de aquí de Cárdenas, de la dama de blanco, Ovalio Hernández y Mercedes, la Guardia Hernández, fueron totalmente reprimidas y llevadas hasta instrucción penal aquí en la ciudad de Cárdenas, donde le obligaron a arrancarle cabello y muestra de las huellas digitales. En el caso de Mercedes, de la Guardia Hernández, fue brutalmente golpeada por la oficial Julie, investigadora de la policía mal llamada revolucionaria de esta ciudad, quien es la que está encargada de golpear, de atropellar y de asesinar a las damas de blanco, es una de las que en el caso mío me agredió el día 3 de noviembre y me tiene las condiciones que me encuentro en estos momentos críticas de salud. La golpeó el oficial Kenny Agüero, represor, abusador y asesino de mujeres y de disidentes pacíficos, y el oficial Arián Franklin, más conocido como el Mosquito. La encerraron dentro de un dentro de una oficina y la golpearon brutalmente. La pudo escuchar los golpes desde afuera en Odali, cómo le daban. Al salir, Mercedes vio que Mercedes estaba todo golpeada. Pude hablar con ella hace apenas unos segundos y está muy golpeada debido a estos tres oficiales que le dieron. Es una pena, una vergüenza, un bochorno que en el Día Internacional de los Derechos Humanos estén abusando, masacrando, golpeando a mujeres indefensas, manos de hombres, manos de mujeres asesinas que dicen representar al pueblo y cuidarlo, y lo que están haciendo es masacrándolo. Como es una vergüenza que se hayan estrechado las manos Obama y Raúl Castro, ¿cómo le va a dar la mano a este dictador cuando en Cuba se están masacrando a hombres y a mujeres indefensas por celebrar nada más lo del Día Internacional de los Derechos Humanos? Yo vuelvo y repito, es una vergüenza. Yo en mi caso me encuentro desde el día 8 bajo un fuerte operativo de la seguridad del Estado aquí en alrededor de mi vivienda, impidiéndome salir porque dicen que yo me iba a dirigir hacia La Habana y que no podía viajar. Hoy me vestí de blanco, salí y me dijeron que no podía salir. Tuve un altercado con ellos, me dijeron que las condiciones que yo me encontraba de salud no podía ser conducida. Le dije, el estado que me encuentro es en el estado que ustedes me dejaron el 3 de noviembre y que actualmente tengo un croque en la mano derecha pasándome antibiótico y a ver si me pueden desbaratar que me hicieron los sueros el día que fui ingresada el día 3. Hago responsable a la dictadura de los hermanos Castro, a estos asesinos que golpearon brutalmente hoy a Mercedes de la Guardia Hernández y los que están brutalmente agrediendo domingo tras domingo las damas de blanco en la provincia de Matanzas. Pero que es que no nos van a detener, que estos golpes, que estas golpizas, que toda esta brutalidad y todos estos asesinatos que están cometiendo contra nosotros las damas de blanco no nos van a intimidar y no nos van a detener. Vamos a continuar asistiendo a misa, vamos a continuar en las calles de Cuba. Las calles son de los cubanos, las calles no son de ellos, son de todos los cubanos, y que es un derecho que nos asiste. Así que ellos hagan su trabajo, que nosotros continuaremos pacíficamente defendiendo los derechos humanos en nuestro país para que acabe de una vez, acabarse esta dictadura cruel que nos ha mantenido por 54 años bajo el poder de ellos. Vamos a continuar en las calles, las damas de blanco, y vamos a continuar asistiendo a misa.
Cari, ¿qué te puedo decir? Yo sé que esto te toca de cerca. Leticia es una de las personas que hemos tenido en múltiples oportunidades aquí, una de las mujeres más golpeadas de Cuba. Ni el día 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos, mira el reporte que acaba de dar de otra dama blanco golpeada. ¿Qué te puedo decir, Cari?
No, imagínate, Tomás, por eso me llamó tanto la atención la cita final de Raúl Castro, porque ¿de qué odio y de qué rencor y de qué venganza de quienes que han pasado años en las cárceles, cárceles que ellos crearon, cárceles que ellos abrieron, paredones que ellos inventaron en un país que no existía la pena de muerte y que superaron el odio y el rencor? Pero por favor, si el odio y el rencor lo emana justamente esa dirigencia que está en el poder, a hombres y mujeres que pacíficamente lo que piden es que se respeten todos y cada uno de sus derechos, que se les considere igual que a los demás que viven de la cúpula gobernante y que se les considere hasta mejor que los extranjeros que abusan de la obra de mano barata de la mujer cubana, del hombre cubano, del niño cubano. Entonces, por eso, en un momento como este, yo no tengo mucho más que decir, sino sencillamente mucho que lamentar.
Leticia, el caso de la dama de blanco que hablaba, fue golpeada, ¿va a ir al hospital? ¿Qué es lo último que sabes sobre este caso?
Bueno, sí, mira, yo misma le dije que fuera al hospital, pero ¿qué pasa? Tiene una patrulla abajo de su casa para no salir. Esta mujer es hipertensa, parece del corazón, Y
repite, Leticia, repite, repite su nombre. Leticia, repite su nombre y la dirección de dónde está ocurriendo esto ahí en Cárdenas.
Bueno, esto es la dama que fue golpeada, es Mercedes de la Caridad, de la Guardia Hernández, vive en la calle Calzada, entre Real y la Borde, número 15. Ahí se encuentra un alto patrulla abajo en su vivienda para impedirle salir. Esta mujer es hipertensa y parece del corazón. En estos momentos se encuentra muy delicada de salud debido a estos golpes que le han dado.
Sí, Leticia, quería tener una última información, y Tomás y yo también. ¿Has sabido algo de Berta Soler? Fue arrestada en el I-23 en La Rampa, conjuntamente con Noya y otros activistas más. Desde horas tempranas, ella había anunciado desde el día de ayer que se iba a ver, la reunión se iba a celebrar allí para caminar por La Rampa, y desde horas tempranas pues habían operativos de la policía política, de los supuestos cubanos que son revolucionarios y que no es más que operativo de la propia seguridad. ¿Ha sabido algo de ella? ¿Se sabe dónde está y cuál es la situación?
No, mira, desconozco la situación de Berta. He tratado de llamar a su móvil, fuera del servicio, sí, y no sabemos nada. Hay muchos opositores que estamos muy preocupados por esta situación de Berta y de los otros hermanos que detuvieron con ella. Desconocemos su paradero y lo que esté sucediendo con ella, Dios quiera que no haya sido golpeada también.
Ahora, Leticia, finalmente, nos queda algo más que un minuto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es tu lectura? Estamos hablando que tenemos nombres desde ayer que han sido arrestados más ya de 30 opositores, entre ellos Ángel Moya, Berta Soler, Raúl Risco Pérez de Pinar del Río, Díaz Fleta, el grupo de los 75 también. En Colón hay tres damas de blanco, como tú dijiste, también arrestadas. Jorge Feria Jardines en Baracoa, Ronedis Leiva Salín. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, Leticia Ramos Herrería? Un día como hoy de los derechos humanos, implacable otra vez el gobierno contra sus ciudadanos que no piensan igual que la nomenclatura cubana.
Bueno, mi mensaje es este, mundo, que vuelva una vez más a poner los ojos sobre Cuba.
Te perdimos ahora, te perdimos, Leticia, te perdimos nuevamente. Leticia, ¿estás por ahí?
¿Me escuchan ahora?
Ahora sí.
Bueno, mi mensaje al mundo, que una vez más vuelvan los ojos hacia Cuba, que Cuba no es el paraíso que le hace creer los Castro al mundo. Cuba es una cuna de asesinatos, de represión, de violaciones, de tortura hacia disidentes, no solo hacia disidentes, sino también a ciudadanos comunes que no les respetan sus derechos. Un día como hoy, donde el mundo entero celebra el Día de los Derechos Humanos, en Cuba se sufre, se llora, se lamenta este día. Pongan los ojos sobre Cuba, pongan los ojos sobre Cuba, pero que los que estamos dentro de Cuba y los que tenemos en la mano la lucha, el deber de hacerla libre, vamos a seguir adelante. No nos van a intimidar ni los asesinatos, ni las represiones, vuelvo y repito, ni las golpizas. Vamos a continuar luchando por una verdadera democracia en nuestro país, una verdadera Cuba donde se respeten de verdad los derechos humanos.
Gracias, Leticia Ramos Herrerías de Cárdenas. Cari, 10 segundos, que tu valoración final sobre todo esto.
Lamentablemente, Tomás, desde el día 1, esta es la tónica, y tristemente, aparentemente, no se vislumbra ningún cambio. Muy triste por parte de ellos, pero por parte del pueblo, lo que hemos oído y lo que hemos visto, sí, sí hay un cambio en Cuba.
Gracias, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día, a las 3. La costumbre. Nos vamos ya a un resumen informativo, ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora. Mi colega habitual, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales en este día. Sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Regresamos en breve, aquí en Cuba al Día, en Radio Martín. Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, en este martes 10 de diciembre, fecha importante, 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De eso hablaremos con mi colega Omar López Montenegro en breve y nuestros invitados, pero antes las buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, día tranquilo, soleado, agradable en el sur de la...
Tranquilo, pero no tranquilo siempre, pues, el tema de las noticias sobre Cuba, que proceden desde dentro como desde afuera. En el día de hoy, en este masivo póstumo homenaje que se le celebra en sus funerales a una figura de la altura ya de Nelson Mandela, pues el presidente norteamericano, pues quien era uno de los oradores, así como el gobernante cubano Raúl Castro, pues al pasar rumbo al podio, pues brevemente le dio la mano al gobernante cubano. Por cierto, que ha habido, dada la repercusión, que me parece que se ha ido de contexto, la repercusión de la mano y no de lo que dijo Obama en su oratoria, que creo que tiene mucho más peso específico, ha tenido que hasta que proyectarse pues la Casa Blanca a través de un asesor de la Casa Blanca, ha dicho en horas de la tarde que el apretón de mano del presidente Barack Obama y Raúl Castro ni fue planeado ni fue demasiado efusivo en ese contexto. ¿Cómo lo ves tú? Porque creo que si se destacó la mano más bien como una cordialidad diplomática a estos niveles de eventos, porque no estamos ahí para debatir el embargo Cuba, Estados Unidos y las relaciones, si estamos para rendirle tributo a un hombre como Mandela, pues creo que el presidente norteamericano hizo lo apropiado. Ahora, de allí las interpretaciones que dieron las diferentes agencias, que por cierto, la mayoría han ignorado lo que dijo Obama en el discurso, que dijo que algunos de los allí presentes, pues eran amigos de Mandela, pero no toleraban la disidencia en su propio pueblo. Eso es fuerte.
Correcto. No, mira, yo lo veo exactamente como dijo el asesor de la Casa Blanca. Ni muy efusivo ni planeado. Fue un gesto puramente protocolar. Hay que entender, básicamente lo tienen que entender nuestros oyentes y cualquier persona que conozca un poco cómo es el plano de las relaciones internacionales, que un presidente no se puede comportar como nos podemos comportar tú y yo. Claro. No, a ese nivel nosotros podemos darnos ese lujo de no estrecharle la mano, decirle no quiero hablar contigo, pero no a nivel presidente. No era Raúl Castro el único dictador que estaba ahí. Hay dictadores claro. tan brutales como Raúl Castro, más como Robert Mugabe, que estaba allí presente. Es decir, y cuando uno ve las imágenes están claras. No hubo efusividad, sino un gesto meramente protocolar. De hecho, cuando miras las imágenes, ves a Raúl Castro como esperando un poco más, como que su mirada está esperando que el presidente de los Estados Unidos haga algo más, y el presidente simplemente se dirige a Dilma Rousseff, con quien sí tuvo un gesto efusivo, un abrazo, dos besos a la europea. Así que evidentemente ahí está claro dónde el presidente se atuvo única y exclusivamente al protocolo y dónde fue un poco más.
Ahora, yo creo, Omar, sé que tú, pues te escuché en el noticiero del mediodía con nuestra colega Margarita Rojo, hay que tener mucho cuidado con las especulaciones y hacia dónde van las tendencias, porque, y no voy a mencionar nombres, pero múltiples agencias sacando conclusiones de lo que significó esta mano. Esto es una apertura, esto está amarrado. Me parece que se ha ido mucho más allá luego de este breve encuentro en lo que es la especulación.
Correcto, ha habido demasiada especulación. Esto es típico, fíjate, esto es típico de esto cuando existen dictadores así o sistemas totalitarios. Recordemos, y siempre me gusta recordar este ejemplo, que durante la época de la Guerra Fría se desarrolló toda una raza, diría yo, de sovietólogos que interpretaban los cambios en la Unión Soviética de acuerdo a cómo se paraba la gente al lado de Brezhnev en el Kremlin durante el discurso del 1 de mayo. ¿Y qué pasó? Cuando vino el deshielo, la perestroika y el glasnost, se pudo conocer que la gente que se colocaba más cerca eran los que estaban más fuertes y más jóvenes, porque Brezhnev padecía de alcoholismo y temían que en cualquier momento se podía caer. Hasta se le dibujaba un semicírculo con tiza en el piso para que Brezhnev mirara al piso y no se saliera de los confines del semicírculo. Entonces pongo este ejemplo porque de una cosa tan simple y tan burda como eso, el hecho de una persona alcohólica, la gente empieza a buscar interpretaciones de que si fulano de tal, que es el secretario del partido en Kazajstán, ahora se paró más cerca. Y lo mismo sucede con esto, ¿no? De que qué significa el apretón de mano. El apretón de mano no significa nada. Significa que dos personas se encontraron a un nivel protocolar y no le dio la mano. Nosotros como le dio la mano, imagínate si toda la gente que el presidente Barack Obama le dio la mano en ese evento van a empezar a sacar conclusiones políticas.
¿De qué significa? ¿Cómo me la dio? Si estaba cálida, si fue con fortaleza, si no fue con fortaleza.
Si esto significa que van a cambiar las relaciones y me va a dar un préstamo de $1,000,000,000. Sinceramente, es cuando la política se mezcla con el absurdo. Tenemos estos resultados.
¿Cómo no? Omar, un breve comentario. Con muchas dificultades hoy para establecer contacto con el activismo, entre ellas, pues, Berta Soler, la presidenta de las Damas Blancas, está detenida también, Ángel Moya, Raúl Rico Pérez, Díaz Fleita, el grupo de los 75. Hay múltiples detenciones en otras partes del país, tanto en el centro como en el oriente. ¿Cómo no? Y en breve ya vamos a establecer contacto con un miembro de la sociedad civil. Me gustaría iniciar contigo el mensaje. No sé cómo lo ves tú, pero creo que la consistencia del gobierno cubano está probada más allá de toda duda. 10 de diciembre, 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El patrón del oficialismo contra la oposición continúa siendo el mismo.
Continúa siendo el mismo la represión, es decir, ahí vemos los dos bandos, uno que trata de rendir homenaje y el otro que trata de aplastar el homenaje. Pero es interesante eso que tú has dicho, la consistencia represiva del régimen. Esto es un mensaje para el mundo entero de qué significa el régimen castrista. Por otra parte, yo creo que es un mensaje para la oposición, que hay que buscar formas creativas, hay que cambiar tácticas, hay que repensar las estrategias. ¿Hasta qué punto es válido en un día que el régimen está tan preparado, entonces hacer cosas que el régimen ya está esperando? ¿Hasta qué punto es válido hacerlo otro día? La realidad también es que los derechos humanos no se celebran en un día, ¿no? Es un ejercicio constante. Y yo creo que la oposición en Cuba ha demostrado esto. Así que yo creo que también hay que repensar estratégicamente. Yo creo que a 65 años de la declaración, creo que lo más importante entender de esto es que el homenaje tiene que ir más allá de lo puramente simbólico. Es buscar maneras y formas efectivas de que se cumplan estos derechos en Cuba. Para que se cumplan estos derechos, el régimen tiene que desaparecer. Esto es una realidad. ¿Cómo se ajusta la oposición a esa realidad? Yo creo que hay gente que está pensando en esto, así que habría que esperar un poco más a que maduren estas estrategias.
Bueno, y alguien que piensa mucho sobre eso, porque lo conocimos aquí, sabemos cómo valora y cómo proyecta la oposición. Ya tenemos comunicación desde Baracoa, nuevamente en Guantánamo, con el destacado opositor, el líder de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lovaina. Buenas tardes, Rolando. Un placer escuchar tu voz nuevamente desde el oriente del país.
Óyeme, bien, muchas gracias, Tomás, también a Omar. Óyeme, pero desde el puente se siente un poco medio que raro después de haber conocido muy bien la cuestión del interno, de cómo se trabaja. Pero bueno, nada, es un día emblemático, me ha gustado muchísimo que se haya tocado rápido el tema de la creatividad, como decía Omar. Okay. Muy bien. Yo creo que hoy se ha demostrado que hay una oposición viva, eso es una realidad. También se ha demostrado las intenciones reales, la naturaleza del régimen, de seguir marcando una gran diferencia con el tema de los derechos humanos, aún pasando por encima del asiento que hoy ocupa a la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y sobre hablando de la creatividad, pues yo creo que sí, es muy importante de que si hay una cosa que hoy por hoy el pueblo carece es precisamente la cultura del derecho. Yo creo que es muy bueno el día como hoy que todo el movimiento cívico interno y ese llevado el mensaje y ese enseñado a sus conciudadanos en el barrio y demás, enseñado las cuestiones elementales de la Carta Magna que está estipulada, firmada por la mayoría de los países del mundo democrático y donde recoge precisamente los derechos elementales, el ejercicio práctico que le corresponde a los hombres en el tema de sus derechos. Y esto yo creo que es lo único que puede dar la dinámica acelerar entre este proceso de lucha que se tiene, la lucha de la de clase, que justamente se ha replanteado dentro de Cuba. Ya se sabe que ha habido acciones represivas, arrestos en Baracoa, en distintas partes de Cuba, pero también me están llegando los últimos arrestos del día, ahí en la zona de Buenaventura, de Ramón Aguilera y otros tantos ahí, pero también la pretensión de las turbas de penetrar, que incluso denunciaba a varios de Fánico, de Benedito, de que Quindadán Menezes, Ariel, Alexandre, esos compatriotas que están allí reunidos, denunciaba las pretensiones de que había gente tomada entre las turbas donde había alcohol, borracho, y que querían asaltar la casa. Si bien estaba ocurriendo con una situación muy peligrosa en la residencia de Damaris García Martínez en Beaco, que hay gente armada con cuchillos, con botellas, con piedra, y que estaban saltando la cerca de esa residencia allá en Beaco. A ver, yo no tengo de respeto a usted, ahí que ve mucho más, pero la gente de ahí que continúa monitoreando la cuestión de estas informaciones, pero creo que es una cuestión similar ha ocurrido a lo largo y ancho de la isla. Un año más donde se siguen violando los derechos humanos y un año más que debe ser una experiencia para llevar mejores batallas de lucha en este sentido de los derechos humanos en Cuba. Recuerden que para el pueblo cubano los conceptos de la democracia, los conceptos de los derechos humanos siguen siendo risibles, no por el reino, pero también hay mucho desconocimiento para la población. Son términos vituperados, satanizados, y hay mucha gente que necesita que se le expliquen muchas cosas.
¿Cómo no?
Por eso a veces la reacción de que si el pueblo cubano no hace nada, ¿vale? Es que hay un desconocimiento total, y es la responsabilidad nuestra de informar y de hacer acciones en concreta. Y con todo el respeto, me alegro muchísimo que todos se han levantado, pero no puede estar vinculado todo sencillamente dentro de una casa a limitar el tema donde sencillamente salgan y nos siguen y nos continúan acorralando. Es una cuestión reflexiva, pero también eso. Yo sé que es difícil, pero se ha hecho.
Claro.
Y no lo estoy diciendo sentado desde un balcón. Yo lo digo también sentado en la calle, y lo he hecho en la calle. Pero de manera es una cuestión positiva, constructiva, porque esto debe seguir, debemos seguir mejorando cuando estamos ahí. El próximo 10 de diciembre, ojalá ya se celebre en Cuba dignamente los derechos humanos, todo el problema está resuelto, pero si no se ha resuelto, entonces hay que emprender. Porque los derechos humanos es una situación en Cuba diaria, es todos los días. Los 10 de diciembre son los 365 días del año en Cuba, porque son temas que son violados, que no se respeten, que todo el mundo ya conoce.
¿Cómo no? Rolando, no te vayas de ahí, que Omar está ya deseoso de interrelacionar contigo. Regresamos contigo en breve en Baracoa, luego una pausa aquí en Cuba al Día.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora y firmante fundadora de ese documento.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Regresando ya aquí en Cuba al Día, desde Baracoa, nuestro colega, el periodista independiente y líder de la Alianza Democrática Oriental, Rolando Rodríguez Lobain, y ahora mi colega Omar López Montenegro.
Sí, Rolando, estabas haciendo una exposición de todos los casos de represión y agresiones que ha habido, que son numerosos, lo cual indica que ha habido también una numerosa participación de la oposición. La pregunta concreta que tengo, generalmente el día se suele asociar con esto: detenciones, golpes, represión. Ahora, ¿pudieras darnos algún ejemplo de algo positivo, victorioso, que pasó en algún lugar que activistas lograron hacer algo? Porque nuestros oyentes también necesitan oír los ejemplos positivos y decir, a pesar que a fulano se le reprimió en tal lado, en tal lugar se pudo hacer esta actividad o en este otro lugar se pudo hacer otra. ¿Tenemos ejemplos de ese tipo?
Sí, cómo no. Mira, en la ciudad de Baracoa hoy, el movimiento de derechos humanos Juan Pablo II salió a las calles y distribuyó documentos, proyectos, informaciones con el tema de los derechos humanos. Hay arrestados, desde luego, leí el caso de René Leiva Sala y el caso de Luis Feria Jardines, y también Manzané Francisco, que estaban bajo la persecución de otros activistas. Fue una acción muy audaz, muy inteligente, pero estuvieron en el centro de la ciudad, en distintas partes, este tipo de delante. También ha sido llamativo, a pesar de los gritos entre las casas, sí, pues ha sido muy llamativo el tema de los víteres por los derechos humanos en las comunidades y en barrios. Ahí en el ciudad vi distintos grupos, de las más de 30 personas salieron a la calle, el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y otras organizaciones allí, reportando y luchando desde el joven, desde esa localidad, de la misma ciudad de Vi, donde salieron a la calle también a desbordar. Yo creo que, a pesar de estas cosas, sí, no como con una negativa, al contrario. Mencionaba el tema de la cuestión de ir subiendo y la importancia que era informar, pero sí, mayoritariamente en los barrios, lo que pasa es que, como todos conocen, una ciudad grande, que esté bien poblada, y que hay en tres barrios, y vamos a poner que en tres barrios hay alrededor de 800 o 2.000 personas, y estos puedan conocer. Mira, hay una cosa importante: en Cuba se sabe que hay oposición. En todas partes, desde Maicía hasta el Cabo San Antonio, se sabe que hay una oposición, que hay un movimiento de resistencia que está activo y que ha llevado a obligar a Renan a utilizar medidas de contingencia, movilizaciones de contingencia para reprimir unos actos pacíficos como un día como hoy. Y eso ha sido visible, ha habido muchas cosas positivas. Le decía que sí, es cierto, falta mucho más, falta presionar, pero sin una convocatoria realizada por ningún bloque, organización, nada por el estilo, todas las organizaciones han salido, la mayoría, a hacer acciones, han realizado acciones en sus casas, uno y otro han salido a distribuir pancartas en el tema de este día.
Ahora fíjate, Rolando, tú has tocado un punto que a mí me parece que es interesante. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo y estoy seguro con Omar también. Yo creo que hay oposición en Cuba desde Oriente hasta Occidente. Sin embargo, hay que ser realista. Al menos a nivel propagandístico y quizás hasta real, el gobierno cubano hasta el día de hoy ha sido efectivo no solo al pueblo de Cuba, sino a los extranjeros, de vender la idea de que en Cuba no hay oposición, que ellos tienen la mayoría y que ellos son los que controlan. De ser así o no, ¿hacia dónde tiene que dirigirse la oposición para cambiar esa, al menos, percepción que existe? Porque tú a veces le preguntas hasta a algún corresponsal extranjero en Cuba, que puede ser hasta crítico de las violaciones de los derechos humanos en la isla, pero él mismo te dice que no es visible la oposición. ¿Qué tiene que hacer la disidencia, la oposición, para cambiar esa imagen?
Mira, yo en el periplo que estuve allá, en el partido con ustedes, por cierto, pude ver cómo era Cuba desde fuera. Estoy aquí, ahora, ¿no? Conozco bien el funcionamiento del movimiento de resistencia interna. De Cuba allá afuera se maneja una cantidad de informaciones enormes,
es cierto, y hay una panorámica. Yo creo que dentro de la isla el movimiento de resistencia, la efectividad de mostrar ante la comunidad internacional de que estas cosas existen y se suscitan, y es un problema de la información. También que continúan, en serio, que continúan muy, muy pocas. Cuando buscan un registro, son muy pocas dentro de todas las organizaciones que hay dentro de Cuba que tienen o que pueden manejar el tema de las redes. Y eso hay mucho, hay muchos movimientos en Cuba, grupos que no acceden a la red, que no conocen cómo es el funcionamiento de la red, el acceso a la internet, ya se sabe por qué, ¿no? Pero también falta preparación, la gente no conoce manejar en este sentido. Y eso frena mucho para que haya un mejor desarrollo visible ante la comunidad internacional. Hay distintos bloques y estrategias de trabajo. Se sabe que hay diferencias. Se sabe también que Raymond cimenta las diferencias y todas estas cosas. Se sabe también que a veces somos tercos. Tercos para poder sencillamente poner el corazón a la mano y decir, hay esto. Pero yo creo que en esto se está avanzando. Se ha avanzado de una forma u otra. Aunque hayan planos distintos, aunque haya incluso polémicos, yo hago crítica, soy crítico, claro. No me gusta ver eso, que la democracia y la libertad de expresión es buena, pero no me gusta ver en los medios, no creo que es saludable cuando se empiezan, como hay que dice, y usando vaga redundancia el tema de la
Rolando, se nos acabó el tiempo, Rolando. Rolando, gracias, gracias a ti desde Baracoa. En este día, 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, un saludo desde acá, de Radio Martí. Y ya le damos la bienvenida a Lisandra Díaz, nuestra compañera del internet, que ya tenía nervioso a Montenegro. Tú no puedes hacer esto, tienes que venir con más tiempo. Se pone muy nervioso.
Ya, esta es la última vez que sucede. Es que hay tanto ajetreo con una nota que está a punto de salir en martinoticias.com.
¿Qué tenemos de nuevo?
La protesta que se está dando frente al Instituto de la Música en La Habana.
30 raperos.
Efectivamente. Y toda esa información con un archivo de audio también va a salir pronto en nuestra página. Se está trabajando, el equipo de reporteros está trabajando ya en esa nota. También un punto importante hoy en nuestra página tiene que ver con la Jornada por los Derechos Humanos. Van a poder ver imágenes, conexiones a las cuentas de Twitter de muchos de los activistas que se han mantenido informando sobre lo que ha acontecido en este día. Una jornada matizada por arrestos, marchas, debates, todo está reflejado en nuestra página. Y también, por supuesto, otro punto importante lo ocupan hoy los funerales del líder sudafricano y ese apretón de manos entre el mandatario cubano Raúl Castro y el presidente estadounidense.
Que ha provocado hasta una aclaración de un vocero de la Casa Blanca. No fue tal apretón ni fue tan cálido. Creo que quizás se fue un poco a la mano.
De todo. En nuestra página van a poder encontrar la interpretación de las dos partes. Lo que ha publicado, lo que ha dicho la prensa, los analistas, los periodistas desde Cuba y también la reacción de la parte estadounidense.
Caramba, yo creo que sí, estoy de acuerdo con mi colega Tomás de que se fue de proporción. ¿Cuántos presidentes, esta es mi pregunta, cuántos presidentes en la historia de la humanidad le han dado la mano en un evento a un dictador y no se ha provocado esta aljaraca, ¿eh?
¿Sabes lo que es? El punto que encuentro en común con las opiniones de uno y otro lado, unos hablan con un poquito más de hostilidad que otros pues menosprecian el evento, dicen que no es tan importante como algunos quieren creer, pero lo que sí he encontrado, el punto en común, es que hay un poquito de esperanza, por lo menos quieren que ese sea el principio de un cambio completamente real, o sea, no aparente.
No significa nada en términos políticos.
Esperemos, a ver, vale la pena.
Y el comentario en redes sociales, los invito a que comenten.
Y mañana aquí otra vez, Lisandra.
Claro que sí.
Gracias a ti, Lisandra Díaz, nuestra colega de internet, con lo último, lo que trabaja la página en la tarde de hoy. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaz y Ofelito Oviedo en la producción. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos mañana a la misma hora aquí en Cuba al Día en Radio Martí.